temas estrella, aunque la verdad es que nosotros no hemos pisado demasiado el acelerador con ello, es el llamado PIN parental o el veto de los padres a que sus hijos en las escuelas reciban determinadas materias. ¿Por qué? Pues porque estábamos convencidos de que al final estábamos entre todos ayudando a que se hablara de los temas que Vox quiere que hablemos. Pero es cierto que con el paso de los días hemos detectado pues una cierta inquietud en algunas familias sobre quién da qué charlas sobre qué en las escuelas, cómo se dan determinadas materias, y creo que es necesario que hagamos algunas aclaraciones. Está con nosotros Carmen Ruiz, ella es profesora de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla y es una de las redactoras del programa Escolae, con la que ya hemos hablado en otras ocasiones. ¿Qué tal, Carmen? Egunon.
Egunon.
Y también nos acompaña Alba Marsán, es profesora de secundaria en Granada. Saludos, profesora. Muy buenas, Alba.
Hola, buenos días.
A ver, hay un debate. Es inevitable. Lo ha logrado Vox con esto del PIN parental. Bueno, para ustedes hay debate. Carmen, ¿sobre esto se tiene que debatir?
Bueno, yo creo que, vamos, yo no me esperaba que se debatiera sobre esto porque realmente estamos hablando de la ley y estamos hablando del marco jurídico internacional que nos obliga a educar en valores, educar en igualdad, educar en afectivo sexual. Entonces, me parece que realmente este debate viene cuando llega la ultraderecha y no quiere que trabajemos sobre estos temas dentro de la escuela. Y realmente no estamos hablando de un PIN, sino, como bien decía, estamos hablando de un veto. Estamos hablando de que quiere quitar esta información y esta formación a nuestras criaturas.
Alba.
Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que ha comentado Carmen. No solo la legislación vigente en materia educativa nos ampara y esas directrices europeas a las que ella se ha referido, sino que este veto es un problema que no existe. Es decir, no existe una protesta masiva de las familias contra este tipo de actividades. En los centros no percibimos eso, ni lo hemos percibido durante todos estos años anteriores, y de hecho si vemos quejas formales que se han emitido por parte de las familias, bien en centros o bien en juzgados, creo que había una en Madrid y otra en Andalucía, no sé, creo que es una cosa insignificante en comparación con los millones de alumnos y alumnas que tiene el sistema educativo público, ¿no?
Yep. Pero aquí ya se ha empezado a preguntar en alto alguna gente hasta de quién son los hijos. ¿Los hijos de quién son? ¿Son de Casado, son de Abascal, del Estado, de quién son?
Hombre, yo creo que los hijos, a ver, los padres tienen su tutela, tenemos la tutela de nuestros hijos, pero yo por desgracia he visto muchas situaciones, sé que no son las más, ¿vale? Sé que son, pues bueno, ojalá existieran todavía menos, pero hay casos en los que también hay que proteger a los hijos de su familia. Si eran en un caso de maltrato, ¿de quién son los hijos, no?
Y bueno, yo creo, claro, perdona, pero yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que habla Alba, pero yo creo que aquí el fondo de la cuestión tiene que ver con la escuela. Es decir, la escuela no puede estar a expensas de lo que determinadas familias, que repito, como ha comentado la compañera, que es que son minoritarias. Es decir, en Escolae denunciaron tres familias. Estamos hablando de un no problema. Lo que pasa que ese no problema la ultraderecha lo está cogiendo como si fuese un problema. No podemos estar a las expensas de lo que quiera un determinado partido político dar en educación, y yo creo que aquí la administración educativa es la que se tiene que poner fuerte y decir, la escuela tiene que trabajar estos temas. No estamos hablando de actividades extraescolares, estamos hablando de un currículum, y en el currículum esto está por ley en todas las comunidades autónomas.
Sí, aparte, porque hay que dar también cumplimiento, ¿no?, a ese artículo 14 de la Constitución que habla de la no discriminación. Entonces eso también hay que enseñarlo. Es decir, uno de los objetivos es desarrollar la personalidad del alumno y la alumna en un marco constitucional, europeo, de respeto, tolerancia, etcétera. Entonces, como bien dice la compañera, este tipo de temáticas que sí son curriculares, aunque algunas de ellas no pertenezcan específicamente a una materia concreta, son esenciales. Es decir, esto puede abrir la puerta a que, por ejemplo, no sé, el día de mañana llegue un padre y diga, no, yo es que soy negacionista, perdón, en lo que se refiere a la teoría de la evolución, porque tengo un pensamiento y una formación muy religiosa, y porque es que yo he tenido alumnas así. Es decir, yo he tenido alumnas en clase que negaban la teoría de la evolución, ¿no? Es decir, ya podemos abrir la puerta a todo eso, a que digan, a que tengamos que hacer clases a la carta. Este contenido mi hijo lo estudia, este contenido mi hijo no lo estudia. Entonces podemos caer ya en un disparate.
Uh-huh. Hoy en día, los niños de 8, 9, 10 años, que tienen ya seguramente muchos de ellos teléfonos a su alcance, pueden, gracias a Google, acceder a cualquier tipo de contenido erótico, pornográfico, sin ningún filtro. Y sin claro. embargo, Santiago Abascal dice que en las escuelas se dan charlas cercanas a la corrupción de menores.
Claro, yo creo que se refería a Abascal al programa, además lo dijo, al programa Escolae, ¿no? Lo que le falta a Abascal es leerse el programa de Escolae entero y leerse el eje 4, que es el que trata de la educación afectivo-sexual, y de esa frase que se ha sacado totalmente de contexto cuando hablamos de juegos eróticos. Realmente es como si quisiéramos prohibirle algo que viene con ellos. La educación sexual viene con nosotras y con nosotros, y si no educamos en la sexualidad, en el respeto, en el cuerpo y en los límites, va a educar la pornografía. Y ya tenemos estudios e investigaciones que afirman que las criaturas con 8 años empiezan a consumir pornografía. ¿Tendrá la escuela que dar una respuesta a esta realidad que estamos viendo? Es que de eso se trata.
Pero además la escuela tiene que dar una respuesta porque así lo demanda el alumnado. Es decir, las charlas puede ser que un día acaben, ¿no? Pero estas temáticas siempre se van a tratar con el alumnado, porque son adolescentes en proceso de formación de su personalidad, de su sexualidad, de su identidad, y ellos lo reclaman. O sea, si ellos lo demandan, vienen a hablar contigo, sí. te cuentan un problema, es mucho mejor que reciban una información una información con criterio y con rigor, que no que, como estabais comentando, se eduquen a través del porno o de internet sin ningún tipo de filtro. Es decir, las charlas que se dan, por lo menos en Andalucía, de esta temática están dadas por profesionales.
Claro, esto es importante, son profesionales, claro, porque claro, aquí claro. Empieza a transmitirse la sensación de que en las escuelas entran, no sé, estos que salen en YouTube diciendo que la Tierra es plana.
Efectivamente, y se está poniendo en cuestión no solo ya el criterio de los docentes, sino también de los planes y programas que desarrollamos en los centros, que están realizados por personas especialistas en cada ramo, ¿no? Y que son impartidos por gente que está formada para ello.
Totalmente, vamos.
Claro, encontramos a mí en el hilo de Twitter, ¿no? Que ha tenido tanta popularidad, han enlazado imágenes que no pertenecen en ningún caso a centros educativos, es decir, que son fake, pero bueno, son escandalosas, y entonces pues la gente realmente, me imagino que algo de esas noticias falsas les llega, ¿no? Hay que ver lo que se hace en los centros, y para nada eso es así.
Alba, usted se ha hecho muy conocida, lo decía, gracias a las redes sociales, porque ha difundido algunos casos que le han ocurrido, casos reales de niños y niñas que gracias a este tipo de talleres y de clases han revelado cosas muy, 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 muy íntimas que no habían contado a nadie.
Sí, sí, así es. Bueno, casos de maltrato en su casa, bien por parte de su padre a su madre, violencia de género, vaya, tanto física como psicológica, o casos...
Estábamos hablando sobre el veto de los padres a recibir determinadas materias y Alba Marsán nos estaba contando, le pedía yo algún caso concreto, ¿no?, de niños y niñas que usted se ha encontrado que gracias a estas clases han podido revelar situaciones comprometidas.
Claro, cuando, por ejemplo... Se ha dado una charla sobre prevención de la violencia de género, al hablar de los indicios que ya nos van llevando a determinar que hay una situación de violencia, algunas alumnas se han visto reconocidas, ¿no? Y entonces, al finalizar la charla, pues han comunicado a alguna profesora con quien tuvieran confianza o a mí misma que creen que lo están sufriendo, ¿no? Dentro de una pareja que se está formando porque son adolescentes, ¿no? O bien también tuvimos el caso de una alumna que se vino abajo y nos comentó cómo su padre llevaba años maltratando a su madre, hasta puntos, vamos, extremos, ¿no? Y eso es aterrador escucharlo. Y entre otras cosas porque cuando eso se comunica a las familias, y pienso ahora, por ejemplo, en la niña que estaba viviendo una situación de violencia de género con su novio, que era, bueno, pues que ella era violento verbalmente, que la controlaba, que que le gritaba, en fin, que la iba acosando un poco. Cuando yo hablé con aquella madre, la madre no sabía qué hacer. Es decir, la madre lo sabía porque ella veía a su hija hablando, gritando por teléfono, veía el control al que su pareja la sometía, pero la madre no sabía tampoco qué camino tomar, ¿no? Entonces, también muchas veces la escuela y los profesionales que trabajan este tipo de temas sirven para ayudar a la familia a dar solución a estos problemas.
Claro, yo al hilo de lo que tú estás hablando, yo que llevo 20 años dando talleres e intervenciones sobre prevención de violencia y sexualidad en los centros educativos, es que yo en 20 años no he ido a ningún centro educativo en España donde no me haya encontrado al menos dos o tres casos de chicas víctimas de violencia. Uh-huh. Y son muchos centros, es decir, que los talleres y la intervención valen. Y realmente lo que hacemos las personas expertas cuando vamos de manera externa a un centro educativo a trabajar un taller es abrir una línea para que el profesorado siga trabajando. Y esto es fundamental.
Efectivamente, porque como comentábamos, hay familias que no tienen estos recursos para ofrecerle a su hijo o hija, ¿no? O como, bueno, como ya también se ha comentado, un padre homófobo pues posiblemente no vaya a autorizar la asistencia de su hijo o de su hija a un taller sobre diversidad sexual, y sin embargo a lo mejor ese adolescente lo necesita y está viviendo una situación angustiosa por ello. También estos días han salido a la luz casos de este tipo, ¿no? En los que algunas personas han agradecido este tipo de charlas porque a ellos les ha pasado, ¿no? Entonces es fundamental que no solo tengan el ambiente que hay en su casa, sino que sepan que, bueno, que en el mundo hay más opciones, que hay distintos planteamientos, que, en fin, que se les puede aportar otro tipo de aprendizaje diferente al que se le da en casa, y eso es un enriquecimiento, no una amenaza.
Pues Carmen Ruiz, redactora del programa Escola, y Alba Marsán, profesora, gracias a las dos por habernos atendido esta mañana.
Muchas
saludo.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.